Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 8. Y vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer estos cuantos versículos bien fuerte. Segunda de Timoteo 4, versículos del 6 al 8. Muy bien, y si ya lo encontraron, digan un bien fuerte amén. Más o menos, vamos a leer bien fuerte, amén. Dice, vamos a leer todos juntos estos tres versículos, dice la palabra de Dios, todos juntos. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Padre, gracias te damos por este día especial. Gracias te damos por la oportunidad que nos das como iglesia de tener un instituto, un lugar en donde nuestros jóvenes y nuestros hermanos pueden venir y aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, de manera especial el día de hoy por la graduación de Eunice, y gracias te damos por su vida, por su testimonio, por lo que tú le has llamado a hacer a ella, y te pedimos que le bendigas de una manera grande, de una manera inmensa. Y Señor, a cada uno de nosotros también te pedimos que nos llenes del poder tuyo y que nos ayudes ver la importancia del servicio a ti y de vivir para ti y de ser fieles hasta terminar la carrera y la buena batalla. Señor, te pedimos todo esto y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios acá que está Pablo, y Pablo está a punto, dice la palabra de Dios, de ser sacrificado. Y en el versículo 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y Pablo está escribiendo esta carta desde una cárcel, está escribiendo desde Roma y está escribiendo a Timoteo, alguien que él ama y alguien que él ha ganado al Señor. Y le está en sus últimos consejos, Pablo le está escribiendo a él y le está diciendo ahí algunas palabras bien importantes. Y yo creo que cada uno de nosotros, cuando estamos ahí escribiendo nuestras últimas palabras, yo creo que son unas de las más importantes. Y Pablo está escribiendo y le está tratando de animar a Timoteo. Y este joven Timoteo, este pastor Timoteo, él lo está animando y le está diciendo: mira, Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y él está reconociendo que ya está a punto a morir, pero él está diciendo: mira, que eso no te preocupe, pero tú échale ganas. Y en el versículo 7 le dice: he peleado la buena batalla. Y si fueran más, me dirigiría más, pero Eunice, yo quiero animarte en esta tarde para que tú sigas peleando la buena batalla. Y la buena batalla se pelea con la palabra de Dios. La buena batalla se pelea con la frente bien en alto. La buena batalla se pelea sabiendo que de nuestro lado está nuestro Dios. El mundo piensa que la buena batalla está allá afuera. El mundo piensa que la buena batalla y la victoria es el ser más rico. El mundo piensa que la buena batalla y la victoria es tener fama. El mundo piensa que la buena batalla es el tener mucho dinero y ser famoso y llegar a ser una estrella de cine y ser alguien importante. Pero la buena batalla es siendo un soldado de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está animando a Timoteo y le está diciendo: mira, Timoteo, he peleado la buena batalla. De tal manera que nosotros como cristianos estamos en una lucha. Aquella persona que diga: yo no estoy en una lucha, está viviendo en una vida de mentira. Porque estamos ciertamente en una lucha. Estamos en una lucha inmensa, dice la palabra de Dios allá en Efesios, no contra sangre y carne, no contra las personas que hay a nuestro alrededor, sino dice la palabra de Dios contra principados, contra huestes de maldad. Y tenemos que nosotros como cristianos entender eso, que estamos en una lucha día a día. Yo recuerdo hace años que al estar siendo regañado, en una de las ocasiones en el Instituto Bíblico, el hermano Finn me trajo y me dijo: voy a poner fin a tu vida, casi casi. Y este hermano me dijo: mira, Arturo, la vida es una batalla, pero no estés peleando para ganar una batalla mes tras mes, año tras año. Asegúrate de que cada día tú estás ganando la batalla. Y que cuando te levantas estás preparándote para la batalla, y cuando te acuestas tú puedas decir sí o no si pudiste ganar ese día esa batalla contra Satanás. Y hermanos, estamos en una batalla día tras día. Mi batalla no es solamente el día domingo. Mi batalla no es solamente cuando están pasando problemas allá afuera. Mi batalla es una batalla día tras día tras día. Vea lo que dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Pablo en su primer carta a Timoteo le dice: pelea la qué? La buena batalla de la fe. Interesantemente, no solamente Pablo le dice en 2 Timoteo: he peleado la batalla, quejándose. sino le dice: he peleado la buena batalla. En primera de Timoteo, nuevamente, antes de escribirle aquí en su segunda carta, en su primera carta, le dice: Pablo, mira, Timoteo, asegúrate, Timoteo, de que pelees la buena batalla. Pero aquí hay algo que le añade él, y es la batalla de la fe. Y luego le dice: echa mano de la vida eterna. Y luego le dice: a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, Timoteo, pelea la buena batalla, que es la batalla de la fe. Y hermanos, debemos nosotros cada día pelear esta buena batalla. No debemos levantarnos y decir: ay, Señor, otra vez la batalla, otra vez mis hijos, otra vez el trabajo y los problemas, otra vez este esposo zángano, ¿ven? Otra vez esta esposa que no me deja en paz y platica y platica y platica, otra vez esta enfermedad, otra vez esto y el otro. No, sino debemos de levantarnos y decirle: Señor, yo estoy listo para pelear esta buena batalla, porque en esta buena batalla tú eres el que me está ayudando. En esta buena batalla ni siquiera la puedo perder, porque si la llego a perder, ahí más o menos puedo echar mano a la vida eterna que tú me has dado. Y cuando estemos ahí a punto de perder la fe, y cuando estemos ahí a punto de dudar, porque el diablo quiere que dudemos y pensemos que la salvación se pierde, y que dudemos de la palabra de Dios, y que dudemos de las cosas de Dios, y que dudemos de esto de la disciplina, y que dudemos de esto de la obediencia a Dios, y que dudemos de si debo realmente obedecer a mi marido, y si debo realmente amar a mi esposa, y de todas estas cosas de que Dios me manda y me dice. Cuando esté ahí a punto de decir eso, en vez de todo eso, decir: Señor, estoy listo otra vez para pelear la buena batalla. Y esta batalla, Señor, solamente te pido que tú me ayudes y tú me fortalezcas y tú me llenes de fe, porque es una buena batalla. Y yo no sé, ¿verdad? Pero hay batallas que, las batallas que son buenas, son las batallas que uno va ganando día tras día, amén. Hace años en el instituto, teníamos una en la parte de deportes del instituto, lucha grecorromana. Y esa lucha grecorromana, no sé por qué la tenían ahí, pero yo me metí, y yo no sé por qué me metí, porque yo ya soy un luchador nato. Pero en esta lucha, cuando entramos ahí a pelear, y esto de la lucha libre, cuando uno se ponía contra el otro, ya más o menos uno sabía que si estaba medio grandote, y normalmente los ponían ahí a del mismo peso, si uno pesaba 55 kilos, el otro pues más o menos a los 55 kilos. Y recuerdo que en una ocasión viajamos a una universidad, no recuerdo si fue a Texas A&M, pero viajamos a una universidad en donde era una universidad gigantesca y grande. Y uno de muchachos piensa que lo puede todo, ¿verdad? Dice: ah, aquí yo lo puedo todo, yo soy Superman y hasta la mamá de Tarzán y de Cheetah y de cualquier otro que se me ponga enfrente. Y recuerdo que había un güero ahí medio flaquito. Y dije: no, este güerito rápido, estos gringos caen rápido. Ni comen chile, ni tacos, ni nada, ¿cómo van a estar fuertes? Y yo apenas iba empezando en eso de la lucha grecorromana, y empecé ahí a agarrarlo, y lo que se trata es poner la espalda del contrincante por lo menos 3 segundos. Pero este amigo tenía mucha táctica, sabía muchas cosas que yo ni, se daba vueltas y casi se desaparecía, ya ni lo veía, me agarraba y me tiraba. Y yo lo que trataba de hacer era ganar esa batalla con mis propias fuerzas. Pero este muchacho ni parecía que le hiciera nada, porque en vez de usar su fuerza, él usaba todo lo que él ya sabía. Si yo le ponía un candado, sabía cómo quitarme y ya sabía la llave del candado. Si yo lo agarraba, se zafaba. ¿Y sabe quién ganó? Él. Él ganó, triste muchacho. Nunca me voy a olvidar de ese güero. Pero ganó la batalla porque, o la guerra o la lucha en la cual estábamos, porque había puesto atención a su maestro. Y yo pensé que nada más por la fuerza y agarrarlo y ponerlo ahí ya iba a ser suficiente. Pero no. Y en nuestra vida cristiana nosotros pensamos erróneamente que vamos a poder vencer contra Satanás contra nuestras propias fuerzas. Y pensamos que si Satanás viene, oh no, yo soy cristiano, bautista, fundamental, hasta traigo botas y le voy a ganar. No, si viene Satanás en esta batalla, yo rápidamente lo voy a vencer, porque yo acabo de leer 3 versículos en esta mañana. No, si vienen problemas, yo voy a poder contra todos esos problemas. Y nuestro error en la buena batalla que pudiéramos ganar día tras día, la perdemos y se convierte en mala batalla. ¿Por qué? Porque estamos nosotros confiando en nuestra propia carne. Y en nuestra propia carne no podemos ganar las batallas. Y en nuestra propia carne el diablo nos va a tirar bien rápido. Y en nuestra propia carne vamos a terminar ahí tirados y llorando y diciendo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué mi vida ha sido destruida? ¿Por qué? ¿Por qué mis hijos no crecieron en obediencia? ¿Por qué mi esposo me dejó? ¿Mi esposa me dejó? ¿Por qué regresé a los vicios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy en la cárcel? Aún, ¿por qué estoy en el infierno? ¿Por qué? Porque hay gente que en vez de confiar en la vida eterna, empieza a confiar en filosofías, empieza a confiar en lo que alguien más viene y trae. Empieza a confiar en enseñanzas del más allá. Se la pasan escuchando en la noche tenebrosa de la mano, no sé qué. Hace 2-3 días regresamos de Tlaxcala, puse el radio y están hablando de ovnis. Wow, que vino un ovni y que no sé qué, y se los llevó y los regresó. Wow, mire, la gente está tan perdida, tan mensa. Le hablan de ovnis, se lo creen. Llega uno y le habla de la palabra de Dios y dicen, ah, eso es basura. ¿Qué será más basura? A ver, dígame usted. Pues lo que hay allá afuera, a ver. Pero la gente se lo cree. Nada más no me venga a preguntar, pastor, ¿y qué de los ovnis? Porque entonces le doy un bibliazo. Y con la Biblia de mi abuelita, amén. Vea lo que dice en el versículo 19. Dice, atesorando para sí buen fundamento, según de Timoteo 6:19, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La primera batalla que nosotros podemos ganar contra el diablo es echando mano de la vida eterna. En el momento en que yo creo en Cristo Jesús como mi Salvador. Y la segunda manera en cómo yo puedo seguir ganando esta buena batalla es seguir testificando de la salvación que me ha dado Cristo Jesús, seguir ganando almas, seguir trayendo gente y decirles, ¿saben qué? Cristo me salvó y también te puede salvar a ti. Y por eso Pablo le dice, mira, pelea la buena batalla en el versículo 1 de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual, dice, asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y Timoteo, ¿verdad?, hizo una buena profesión. Y nosotros no solamente hay que hacer una buena profesión en Cristo y decir, sí, yo creo en Cristo, pero hay que hacer una buena profesión en predicar a Cristo. De tal manera, número uno, pelea la buena batalla ganando almas, hablándole a este mundo de nuestro Salvador. Y es una buena batalla. Es una preciosa batalla el ir en esa batalla de la fe y presentarle a este mundo que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y Él es el único que nos puede salvar. No es una religión, no son nuestras obras, sino solamente a través de Cristo. Y hablándoles a ellos, diciéndoles, ¿sabes qué? Cristo te ama y Él te quiere salvar. Pídele salvación. Arrepiéntete y confía en Él. Y cuando esa persona acepta a Cristo, ganamos la buena batalla. Es una buena batalla, es una bonita batalla, amén. Oh, pero mis problemas, vaya a ganar almas, háblele a la gente de Cristo. Hay que pelear la buena batalla. Vea lo que dice 1 Timoteo 1, versículo 8. Segunda de Timoteo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences, ¿de qué? De dar testimonio. Mira, le está diciendo Pablo, mira Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque las obras nos salvan, amén, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. De tal manera, Pablo en sus últimas palabras le dice a Timoteo, pelea la buena batalla. Regrese a 2 Timoteo 4, versículo 7, luego le dice, he acabado la carrera. No solamente Pablo le dice, pelea la buena batalla, mira Timoteo, tú pelea porque es bien buena. Y yo la peleé y ganaba siempre. Pero no solamente le dijo eso, sino le dice, he acabado la carrera. Hace dos semanas o una semana prediqué acerca de empezaron bien, pero terminaron mal. Y no es como yo empiezo mi carrera. ¡Wow! Mira ese cristiano, ¡qué tremendo! Mira cómo gana almas. Mira cómo lee su Biblia. Mira cómo tiene un gozo del Señor. Mira cómo viene a la iglesia. ¿Cómo se viste ahora? ¡Qué bueno! ¡Amén! Pero ¿dónde va a estar ese cristiano en 10 años? ¿Dónde va a estar ese cristiano en 20 años? ¿Dónde va a estar ese cristiano en 30, 40, 50, 60, 80, 200, 500? Bueno, ya es mucho. En 50 años, ¿dónde va a estar? Por eso Pablo le dice, mira, Timoteo, estoy bien, rete contento que no importa que voy a morir, he acabado la carrera. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo, no me eché para atrás, no tiré los tenis, colgué la toalla, renuncié, sino la acabé. Acabé la carrera. Y hay que acabar cada carrera que nosotros empezamos, amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado de maratones en donde quizás aún hasta discapacitados empiezan y no pueden y siguen adelante y hasta termina todo, se va todo el mundo, pero ellos llegan ahí hasta el final y cuando llegan al final dicen, acabé la carrera? Y de eso se trata, de que si yo empiezo la carrera, la voy a terminar. Y gloria al Señor por Eunice, que ella dijo, voy a empezar esta carrera de este instituto y de aprender de la palabra de Dios y aprender de la Biblia. Y pasó por muchos problemas, dificultades, terremotos, incendios, muertes, ataques terroristas. Pero gloria al Señor que está el día de hoy terminando la carrera, acabando la carrera. Pero hay muchas otras más carreras que terminar, amén. Esta es una, pero no es la única. Y una de las carreras más importantes es la carrera de esta vida que Dios nos ha dado, amén. Vea lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 en el versículo 1. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, hay que correr esta carrera y hay que correrla con paciencia. Y si el pecado me está asediando y si el pecado de cualquier cosa me está impidiendo que yo pueda correr bien esta carrera, bueno, tirar ahí las cargas que estén por aquí y por allá y seguir la carrera. Y dice la palabra de Dios, con paciencia. Qué interesante. Dios no quiere que nos adelantemos a Él. Dios no quiere que nos atrasemos, sino que vayamos al ritmo que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros no podemos correr quizás 80 kilómetros por hora como yo, un servidor. Yo ni sé cuánto corro. Pero ¿sabe qué? Dios sabe qué tan rápido yo puedo correr, amén. Dios sabe exactamente la velocidad en la cual yo puedo correr. Y Él ahí como mi coach, como mi manager, como mi entrenador, Él va ahí corriendo casi casi a un lado y diciéndome, mira, respira de esta manera. Y mira, el paso más grande. Y mira, estás corriendo medio chueco. Mira, ya se te metió una piedra ahí en el tenis. Quítatela, porque si no, no vas a poder correr bien. Mira, quítate esos 3 kilos que llevas ahí, esa piedra, porque mira, esa no te está dejando correr bien. Y nuestro entrenador, el Señor Jesucristo, está corriendo junto de nosotros, pero Él quiere que corramos al paso de Él. Dice la Biblia, ¿verdad?, que sigamos sus pisadas. Y Él ahí nos está dirigiendo y nos está enseñando, y hay que correr esa carrera con paciencia. Y sabe, a veces nos desesperamos en esta vida. Y cuando queremos las cosas como nosotros las queremos y no se hacen como nosotros las queremos, nos desesperamos y ya al ratito colgamos la toalla y decimos, ah, Señor, esto del cristianismo ya no regreso. A veces pensamos que la vida del cristiano ya sin problemas, pero Dios nunca nos dijo que como cristianos ya nunca íbamos a tener problemas. Dios nos dice que como cristianos a través de los problemas, Él ahí iba a estar, amén. Y de tal manera que Dios luego dice en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. De tal manera, número 2, Eunice acaba bien la carrera, poniendo los ojos en Cristo. No podemos nosotros terminar una buena carrera, terminar hasta el final, si nuestros ojos no están puestos en Cristo. Y luego dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. De tal manera que Dios dice, hay que poner nuestros ojos en Cristo. Y si está bien tupido los problemas y parece que ya no hay solución, ¿por qué no levanta un poquito los ojos y vemos y ponemos nuestros ojos en Cristo? Y si nosotros constantemente, día a día, ponemos nuestros ojos en Cristo, va a ser más fácil acabar bien la carrera. Y no hay, yo creo, no hay una bendición más grande que al morir uno pueda decir, he acabado la carrera. La vida que viví para mi Señor fue una vida en Cristo, siempre poniendo los ojos en Cristo. Recuerdo que llegó un joven al instituto. No recuerdo cómo se llama, pero era un tremendo predicador. Muchacho de 18, 19 años. Tremendo predicador. Cuando él predicaba, parecía Elvis Presley, porque todas las muchachas del instituto estaban así. Y si no estaban así, estaban cerrando sus ojos. Señor, permite que me pueda casar con este muchacho. Que me escoja a mí. Y era un tremendo predicador. Y después de 2 años, ya no regresó. Y después de 2 años que ya no había regresado, empezamos a preguntar, bueno, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Lleva 2 años, iba bien, se enfermó, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? empezamos a preguntar por este muchacho. Y él vivía en San Antonio, Texas. Y había varios jóvenes de San Antonio que empezaron a oír qué había pasado con este muchacho. Y este muchacho se metió algo así como los Luminari, se vestía de blanco. Iba por las calles y parecía que era el salvador del mundo y empezaba ahí a unas ondas, pero extrañas, de feas. Y yo no sé dónde esté, pero yo creo que la mayoría de las veces cuando alguien sabe que está en la verdad y se aparta de la verdad y anda en esos pasos, pasan 2, 3, 4 años y después su vida está bien destruida y después se la pasan llorando toda su vida porque han derrochado su vida y su tiempo en cosas bien extrañas. No me acuerdo cómo se llamaba este muchacho, pero Dios quiere que terminemos y acabemos la carrera, amén. Que si empezamos la carrera, que la terminemos. Que si viene alguien y me quiere desviar, no importa, yo voy a seguir adelante. Y voy a poner mis ojos en Cristo. Y voy a hacer a un lado el pecado. Y voy a decirle, Señor, yo voy a seguir adelante, no importa. Y yo voy a poner mi fe en ti. Y voy a poner mis ojos en ti. Pablo, cuando vino la tempestad, le dice el Señor Jesucristo, él estaba en la barca, le dice, ven Pablo, digo Pedro. Y Pedro le dice, yo casi, ok, pues ahí voy, vamos. Y pone su pie allá afuera en el mar. Y Pedro, el gran pescador que era, él sabía que normalmente cuando uno se para en el agua se hunde, amén. Y él dice, pero pues era medio aventado Pedro también. Y empieza y saca el pie y dice, ay, esto se siente medio macizo. Y saca el otro pie y se siente como medio macizo. Y empieza a caminar hacia el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que mientras estaba poniendo sus ojos en Cristo, él estaba caminando sobre el agua en el mar de Galilea. No había piedras, ¿verdad? Unos dicen más que había unas piedras que ya sabía Pedro. No había cocodrilos que le estaban ayudando. Amén. No era metafísica en donde Pedro dijo y empezó ahí a caminar sobre el agua. Amén. No era Superman ni nada. Era un milagro de parte de Dios. Y había una tormenta por ahí y empezó a Pedro. Cuando estaba, mientras él tenía los ojos en Cristo, no había ningún problema. Pero inmediatamente después de que Pedro quita sus ojos de Cristo y empieza a ver las circunstancias, y empieza a ver los problemas, y empieza a ver ahí que está sobre el mar, le empieza a dar miedo y se empieza a hundir. Y luego Pedro le dice, Señor Jesús, y Pedro le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y muchas veces nosotros no podemos terminar bien la carrera porque vienen las dudas, perdemos nuestros ojos de Cristo, empezamos a ver a otras cosas. Y Eunice, yo te animo, yo te quiero exhortar a que tú siempre sigas la carrera poniendo tus ojos en Cristo para que la termines. Y número 3, regrese a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4 dice, luego he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y luego dice, he guardado la fe, he guardado la fe. Y nosotros podríamos decir, wow, pero Pablo era un hombre de fe, un varón de fe. Dios lo convirtió personalmente. Pablo era alguien muy, él era muy espiritual. Y ese es uno de los errores que muchas veces nosotros tenemos, que decimos, no, es que Pablo era un apóstol, y es que Pedro era un apóstol, y es que Juan esto, y este, pero no se acuerda que Pedro aún negó al Señor Jesucristo. No se acuerda que aún Juan y varios de ellos tenían sus momentos ahí de flaqueza, pero ellos siguieron adelante. Y no es verdad que porque era Pedro, y no es porque era Pablo, era porque ellos estaban guardando la fe. Y hermanos, el guardar la fe es el caminar con Dios. Y lo que me va a ayudar en una vida llena de fe es un caminar con fe. Es mi relación personal con Dios y entender que Dios es el Dios todopoderoso de este mundo. Y el decir, Señor, ayúdame a mí a caminar con fe, a caminar espiritualmente, a levantarme cada mañana y orar al Señor y leer mi Biblia y entregarme a Él y consagrarme a Él y santificarme a Él. Y Dios puede hacer tremendas cosas con aquella persona que guarda la fe. El guardar la fe no significa llegar a la casa el día domingo en la noche y esconder la Biblia y sacarla el domingo en la mañana. ¿Ya guardaste la fe? Ya viene ahí en la alacena. No es eso guardar la fe. Unos la guardan la fe de la manera incorrecta, amén. Guardar la fe es caminar con Dios. Y Dios quiere que guardemos la fe. Y no solamente eso, sino que la protejamos. No solamente eso, sino que yo entienda que hay alguien que quiere quitar mi fe. Y hay alguien que viene y me dice, mira, Génesis 1:1 no existe, no es cierto, es pura mentira. Vinimos de una gran explosión y vinimos del chango. Pues usted dígale, tú habrás venido del chango, pero a mí me creó Dios. Man. La gente quiere que dudemos, el diablo quiere que dudemos de la palabra. Pero si yo constantemente, día y noche, guardo la fe, voy a poder terminar y decir estas tres cosas que Pablo dijo. Vea bien rápido en Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que ¿qué? Guardes y hagas conforme a todo lo que está en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, y yo quiero que a mí todo me salga bien, amén. Y aun cuando parezca que allá en el mundo que las cosas me están saliendo mal, si yo sé que estoy caminando con el Señor, si yo sé que empecé mi día caminando con Dios, orando y leyendo la Biblia, no importa lo que pase, no importa lo que la gente diga, si al final del día parece que las cosas y que no están a mi favor, no importa, Dios está conmigo y he guardado la fe. Vea lo que dice Efesios capítulo 4, me gusta mucho este versículo. Efesios capítulo 4. En el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y Dios quiere que para que no sea engañado, para que yo guarde la fe, esté en su palabra. Amén. Y si yo estoy en su palabra día tras día, voy a poder guardar la fe, amén. Así que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo quiero, verdad, que en esta tarde, en esta noche, no solamente Eunice Muñoz, sino cada uno de nosotros podamos decir, yo quiero pelear la buena batalla, levantarme con una sonrisa y decir, a ver, ¿dónde está esa buena batalla? Ir a ganar almas. He acabado la carrera y decir, esta carrera no me voy a dejar por vencer, voy a seguir adelante y voy a guardar la fe caminando con Dios en su palabra y en la oración. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias. Señor, gracias te damos por este día. Te damos gracias por la vida de Pablo, de cómo a pesar de todos los problemas que se presentaron en su vida, él pudo decir que él pudo guardar y acabar la carrera. Después Pablo dice que Demas lo ha desamparado, Señor, porque se regresó al mundo. Señor, qué triste es cuando un cristiano que ha conocido la verdad se regresa al mundo y ha perdido la batalla y no ha acabado la carrera y no ha guardado la fe. Pero te pido, Señor, que por tu misericordia, por tu gracia, que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a poder hacer estas tres cosas. Y Señor, gracias te damos por lo bueno que eres con nosotros. Ayúdanos, Señor, a echar mano de la vida eterna. Que cuando quizás parezca que la batalla se está perdiendo, que yo recuerde que hay una vida eterna que nos espera. Y una vida eterna maravillosa con Cristo en el cielo. Señor, que nadie nos puede quitar. Y así con los ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche que dijera: Pastor, Dios me ha hablado a mí. Yo quiero pelear la buena batalla y día tras día pierdo esa batalla. Quizás algún pecado, quizás alguna adicción, quizás no haciendo lo que Dios quiere. Habrá alguien que dice: Pastor, si es cierto, necesito acabar bien la carrera. Pastor, si es cierto, necesito guardar la fe, necesito entregarme al Señor, leyendo su palabra día tras día, orando día tras día. Porque si no lo hacemos, tarde o temprano el diablo va a procurar que no terminemos esa buena carrera. Pero habrá alguien que dijera: Pastor, Dios me ha hablado, aquí está mi mano. Alguien así, gracias a Dios, puede bajar su mano, gracias a Dios, puede bajar su mano. Habrá alguien que dijera: Pastor, la primera buena batalla que uno puede ganar es la batalla de la salvación. En el momento en que yo recibo a Cristo como mi Salvador, he ganado una de las más importantes batallas que alguien pueda ganar. Pero habrá alguien aquí que dijera: Pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca he aceptado a Cristo como mi Salvador. Pastor, aquí está mi mano. Pastor, yo quiero pedirle a Cristo que Él me salve. Pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. ¿Sabría usted a dónde iría su alma si usted llegara a morir? Si no lo sabe, ¿por qué no le entrega su vida a Cristo? Pero habrá alguien aquí en esta noche que dijera: Pastor, aquí está mi mano, yo no soy salvo, yo no soy salva, quiero pedirle a Cristo que Él me salve. Y alguien le pudiera enseñar. Habrá alguien así, levante su mano. Alguien así, levante su mano. Alguien que dijera: Pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo no sé a dónde iría mi alma si yo llegara a morir. Pastor, aquí está mi mano. Habrá alguien así, levante su mano. Alguien así, no queremos que salga de este lugar perdiendo esa batalla tan importante. Alguien así, muy bien. El piano va a empezar a tocar. Si alguien quiere tomar alguna decisión, ¿por qué no ora al Señor y le dice: Señor, aquí estoy yo, Señor, ayúdame, ayúdame a poder acabar bien la carrera? Vamos a tomar unos minutos, vamos a orar. Ok, pueden tomar asiento. Señor, gracias te damos por tu palabra, te damos gracias porque es sagrada, es bendita, nos guías, nos diriges a través de ella, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones, Señor, ayúdanos a terminar la carrera, Señor. Gracias te damos, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.